Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a la doctora Ana Carolina Ibarra. La felicito y felicito al instituto y a la comunidad por este proyecto que en efecto toca un tema extremadamente sensible, muy importante en esta conmemoración de los 50 años, en general de una década, pero específicamente del 68. Estoy muy contento de estar aquí. En realidad estaba previsto que me quedara todo el tiempo que fuera necesario, pero sí voy a dar la conferencia completa porque, aparte de todo, de sentir el deber con ustedes, es un inmenso placer conversar sobre algo tan fascinante como la literatura. Vamos a hablar entonces de la literatura mexicana de los años 60. Le agradezco al maestro Alfredo Barrios y a la licenciada Lucien Reyes el apoyo para toda esta presentación que vamos a hacer y el hecho de que ellos se van a quedar para ampliar la información y para responder a todas las preguntas. ¿Qué es lo que pasa en los años 60? Como en todo corte histórico, tenemos varias generaciones conviviendo, generaciones de personas y al mismo tiempo generaciones de escritores. ¿Qué es lo que tenemos entonces fundamentalmente? Que el boom latinoamericano va a ser el decenio del boom latinoamericano, con figuras como Octavio Paz, nacido en 1914, Juan José Arreola, nacido en el 18, Carlos Fuentes, nacido en el 28, es decir, tenemos por lo menos dos generaciones conviviendo. Mencionaríamos, por supuesto, otras grandes figuras como Juan Rulfo, a quien no incluimos aquí porque no va a publicar nada durante los años 60. Podría dedicar un buen tiempo a reflexionar por qué Rulfo no publicó nada en los años 60, pero en realidad es otro el tema. Generación del medio siglo son quienes van a nacer un poco después se cruza un poco con la generación del 14, del 18, van a nacer hacia los 20, principios de los 30, todavía podemos considerar a José Emilio Pacheco, nacido en 1939, como la generación de medio siglo. ¿Por qué de medio siglo? Porque empieza a escribir durante el decenio de los 50. Estas fotografías, que son muy de época, hay que decir que la foto de Juan José Arreola está tomada por Juan Rulfo, la foto de Carlos Fuentes por Rogelio Cuellar, las fotos de grupo nos están hablando también de algo que fue muy característico de aquellos años, que fue la convivencia de mucha gente en espacios de interacción. El Centro Mexicano de Escritores va a jugar un papel muy, muy importante para esas generaciones. Ahí se forman Arreola, tenemos a Rubén Bonifaz Nuño en la foto de la izquierda, ángulo, en la esquina izquierda inferior, entre otros. Tenemos a Juan García Ponce en la foto de la derecha, también en el ángulo inferior derecho. En fin, esta idea de convivir, de partir a través de revistas, a través de periódicos, el periódico va a ser muy importante. Y entonces, una cosa muy característica de los años 60 es que esto de que convivan generaciones es inherente a cualquier época, a cualquier corte. Lo que es característico de los años 60 es que la juventud va a tomar la batuta con una fuerza muy, muy grande y va a influir enormemente en la percepción que tengamos de quiénes son más jóvenes, quiénes son mayores. Ahí tenemos a las tres figuras jóvenes que van a presionar, literalmente a presionar a las generaciones mayores. Gustavo Sainz el primero, Parmenides García Saldaña es el segundo y José Agustín es el tercero en las imágenes. Son figuras que tienen 20 años de edad en ese momento, nacidos en 46, por ejemplo, tienen apenas 20 años en 1966 y ya empiezan a publicar. Se rompe totalmente aquello que en generaciones anteriores era normal, eran ciclos de vida mucho más, digamos, pronunciados en términos de productividad, de tardarse en llegar a ser reconocidos. Esta nueva generación quiere ser reconocida muy tempranamente, quemando una etapa de formación. Por ejemplo, José Agustín va a escribir un texto crítico con respecto a Juan Rulfo, considerándolo, digamos, de alguna manera muy superado. A eso me refiero, lo cito como un ejemplo de la presión que puede ejercer una generación joven en aquel momento. ¿Qué es ser joven? Esto va cambiando en cada época, es parte del imaginario, del horizonte cultural, el definirse como joven o como maduro, o como, digamos, habiendo ya cumplido un ciclo de vida. En ese momento, cuando publica dos obras fundamentales, Carlos Fuentes, en 1962, tiene 33 años de edad en ese momento. Para esta época, 2018, esa es una juventud sin adjetivos, es decir, es muy joven o joven un escritor. Para aquella época, tener 30 y tantos años de edad era estar pasando casi, no digamos a la senectud, pero sí a la madurez, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo son relativos los parámetros de edad, pero esa época los va a marcar la relativización de justamente de la edad. Tenemos la muerte de Artemio Cruz en 1962 y Aura en 1962 también, y ahí tenemos claramente las dos grandes vertientes de la literatura mexicana. En un solo autor tenemos la novela de la revolución realista, pero con un realismo que ya no se parece al del siglo XIX. Tenemos tema social y político en la muerte de Artemio Cruz, histórico. Y al mismo tiempo en Aura, aunque ambas ocurren en la Ciudad de México, Aura es una novela fantástica. Y es una novela donde lo político es irrelevante en comparación con con el tema de, por ejemplo, la edad, el paso del tiempo, el ser joven o ser maduro, y sobre todo en la figura de Aura, una mujer joven, una mujer madura, y entonces este es un aspecto sumamente importante. También el aspecto literario, ¿qué es lo literario? La novela fantástica, por definición, pone en primer plano la imaginación, la ficción, y por lo tanto lo que característicamente se llama literario. En cambio, la novela realista también puede tener elementos de ficción, pero puede tenerlos en una dosis menos evidente, digámoslo así. Hasta que lleguemos al otro tipo de textos que va a ser muy importante en los años 60, una de las marcas características de los años 60 es que géneros no tradicionalmente vistos como literarios, como por ejemplo la crónica, van a tener un peso cada vez mayor. Y escrituras características, figuras, mentes característicamente literarias como Juan Rulfo van a tener ahí un problema realmente muy serio, porque no son los géneros los que tienen más peso, más prestigio en ese momento, aquellos que él cultivaba más, más comúnmente. Aquí tenemos el inicio de Aura, vean ustedes cómo la innovación literaria se da en aspectos tan sencillos, pero tan innovadores, como el hecho de que no se narra en primera persona, no se narra en tercera persona, que es lo más convencional, sino en segunda persona. El autor, el narrador, la voz narrativa, no se está dirigiendo ni a sí mismo, ni al lector potencial, sino al personaje. Entonces, esta simpleza es en realidad una gran innovación literaria y le da a Aura una frescura, una inmediatez que no ha perdido pasados ya más de 56 años, que es la edad que tiene la novela. Ven ustedes Donceles 815, los fanáticos de Aura van y buscan en la Ciudad de México Donceles 815, no existe como tal, pero el referente de la calle sí existe, ¿no? Como ustedes saben muy bien. Seguimos. Desde luego, ¿qué está haciendo Octavio Paz en los años 60? Para un ciclo normal, habiendo muerto muy recientemente Alfonso Reyes. Alfonso Reyes muere horas antes de que empiece 1960. Es como un fin de época, es como un símbolo de el término de toda una gran época, y para la generación de Octavio Paz es el momento de emerger como la figura, digamos, y la generación dominante. Nacido en 1889 Alfonso Reyes, nacido en 1914 Octavio Paz, va a cumplir 50 años, que se puede considerar como el momento de plenitud, en 1964. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que les comentaba yo hace rato, llegan los jóvenes de 20 años a presionar y decir: nosotros somos la generación emergente y la generación, digamos, con más capital simbólico, para usar un término de Pierre Bourdieu. Entonces hay un, digamos, hay una obligación de la generación de Octavio Paz para, digamos, encauzar a la generación joven, y lo va a hacer con muchísima inteligencia Octavio Paz. ¿Cómo lo hace? Lanza una antología de poesía en movimiento, poesía marcadamente innovadora, joven. ¿Qué dicen los jóvenes? Vamos a innovar, vamos a romper, vamos a transformar. Bueno, pues eso mismo dice Octavio Paz. Y Octavio Paz, con su peso, digamos, editorial, con su prestigio, sus relaciones, va a ser quien encabece finalmente y conduzca mucho a la literatura mexicana en los años 60, a pesar de no ser tan joven. Y en Poesía en Movimiento tenemos en 1966 un encuentro entre varias generaciones. Los autologadores son fundamentalmente dos generaciones: Octavio Paz, 14, Alicho Macero, 18, y Homero Arizgiz, 1940, es un joven de 26 años en 66, y José Emilio Pacheco, nacido en 39, tiene 26 años cuando empiezan a hacer la antología, 27 cuando se publica. Vean ustedes, entonces claramente, y es curioso imaginar a José Emilio Pacheco teniendo tanta presencia a los 27 años de edad, ¿no? Entonces es un poco por este fenómeno que les digo, es una década juvenil por definición. Este es el comienzo de Piedra de Sol, publicado en 1960, escrito en 1957, entonces es el poema largo de la modernidad mexicana por excelencia, junto con Muerte sin fin de José Gorostiza. Entonces, evidentemente, parte del prestigio de Octavio Paz también se debe a su consolidación como poeta en la década anterior. Es decir, llegan varias personalidades consolidadas en los años 50. Por ejemplo, otra gran figura en esta foto muy universitaria de Juan José Arreola, es otra figura que se consolida a finales de los 40, con su confabulario del 49, con su publicación en 1952 y con la feria que se va a publicar en 1962. Entonces, los jóvenes, si quieren romper con los mayores, van a tener que enfrentarse al hecho de que los mayores tienen un prestigio literario muy grande y siguen además produciendo y siguen teniendo influencia. Octavio Paz dirige esta antología, dirige una revista, tiene presencia en el Fondo de Cultura Económica, tiene un enorme prestigio, creciente prestigio internacional, se va a traducir a varias lenguas su obra, específicamente Piedra de Sol, y en el caso de Juan José Arreola ha sido un hombre muy atento, muy generoso con los jóvenes. Su colección Los Presentes va a ser ahí donde se publica en 1954, por ejemplo, por primera vez publica ahí Carlos Fuentes, antes de sus grandes obras. Entonces es un hombre apreciado, respetado, querido, y estos factores, digamos, de relaciones también institucionales, editoriales y emotivas, emocionales, van a hacer que la ruptura, que en otros ámbitos de la vida mexicana se da de una manera muy violenta, incluso en la literatura no se dé esa violencia. La Feria es una novela que homenajea a Juan Rulfo, implícitamente, que recoge aspectos de la vida jalisciense, la infancia del propio Juan José Arreola. Y entonces tenemos a un Juan José Arreola, un autor muy cosmopolita, escribiendo, digámoslo así, en clave mexicana, en clave campirana incluso, en clave regional. Entonces es muy interesante, digamos, escuchar a Arreola, que había escrito sobre temas, repito, muy cosmopolitas, pero en parte esto se debe a que el impacto que ha causado Pedro Páramo en 1955, el Ya no llamas en 53, hace que incluso autores muy cosmopolitas escriban retomando elementos de lo mexicano. En ese sentido también Alfonso Reyes va a influir mucho, todavía en los años 50, para que la ruptura entre nacionalistas y cosmopolitas no sea tan brusca. En realidad hay puentes, hay espacios de mediación para evitar esta ruptura. Y todos van a publicar, unos más, otros menos, en el Fondo de Cultura Económica, y la gran editorial de los años 60, sin lugar a dudas, va a ser Joaquín Mortiz. El gran editor Joaquín Díez Canedo lleva la batuta, no es el único nombre. Después Alfredo y Lucien pueden ampliar en estos términos, les pueden dar bibliografía para ahondar un poco más en otras figuras, pero sí, si hacemos una rápida mención de la gran figura editorial del en buena medida también destaca a lo largo de todo el siglo XX, pero concretamente de la década de los 60, es Joaquín Mortiz y su serie El Volador. Cuando tenemos, digamos, ¿qué fue primero, el editor o el autor? Digamos que ahí tenemos un buen ejemplo de cómo un gran editor, aquí tenemos una portada emblemática, característica de la serie del Volador, cuando tenemos un gran editor, indudablemente impulsa la vida literaria. La gente joven se siente animada. Cuando hay espacios para editar, en fin, la gente escribe más. Entonces pasamos al siguiente, José Emilio Pacheco, lo mencionábamos, entonces es una figura característica de la generación del medio siglo, y en esta relación, en este diálogo con las figuras mayores como Octavio Paz en Poesía en Movimiento y con Juan José Arreola, se va a dar un diálogo entre generaciones. Recoge José Emilio Pacheco grandes temas, y entre estas son sus publicaciones, veamos por ejemplo, tenemos poesía y tenemos por ejemplo Morirás Lejos, que es su novela de los años 60. ¿Qué va a pasar con José Emilio? ¿Qué él va a experimentar con Morirás Lejos? Una escritura muy exigente con los lectores, con un tema que no es mexicano, que es un tema que a él lo va a obsesionar toda la vida. Él nace en el año en que empieza la Segunda Guerra Mundial y va a arrastrar muchísimo todo ese México que tiene dos características: un planeta inmerso en la crisis de la Guerra Fría, en la crisis de los misiles, que puede ser una crisis con riesgos apocalípticos, y derivada un poco de toda la situación mundial, y la creciente influencia de Estados Unidos en su colonización del imaginario colectivo mexicano. Y estos son los dos grandes temas de sus dos grandes novelas, Morirás Lejos, de 1967, y Las batallas en el desierto, de 1981. Él va a ir madurando, recogiendo, tiene momentos ya importantísimos en los años 60, pero indudablemente podemos decir que él abandona la escritura extremadamente exigente para escribir en un tono mucho más coloquial, y eso va a explicar el gran éxito de Las batallas en el desierto en 1981. Tenemos aquí al poeta, acabo de hablar del novelista José Emilio, tengamos aquí un ejemplo del poeta. Este es un poema famosísimo, muy característico de la época, que se llama Alta Traición, No amo mi patria. Esta afirmación, muy en la estética de la negatividad, que era muy característica, que llega hasta nuestros días, de afirmaciones, digamos, negativas, sentencias más bien diciendo no hago esto, no soy esto. Por ejemplo, el gran libro de poemas de Rosario Castellanos, que se va a publicar en 72, se llama Poesía no eres tú. Comparemos la aserción muy fuerte de Gustavo Adolfo Bécquer, Poesía eres tú, un mensaje muy positivo, y la negatividad muy característica de una época muy crítica queda plasmada en ese título de Rosario Castellanos. Curiosamente, pasados los años, su colección de poemas ya no se va a llamar así, como que fue muy característico de la época ese discurso de la negatividad que un filósofo, Teodoro W. Adorno, desarrolló en su momento. Todo esto para contextualizar por qué José Emilio dice no amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Cuando se refiere a fulgor abstracto es un poco también el discurso de la revolución ya institucionalizada, ya muy anquilosado el discurso. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Entonces vemos cómo va reconstruyendo lo que sí percibimos realmente, la nación abstracta, la patria abstracta. Ya no es la suave patria de Ramón López Velarde, hay un guiño en clave negativa para Ramón López Velarde, pero al mismo tiempo hay una recuperación. Acabo de mencionar a Rosario Castellanos, ella también va a vivir muy intensamente los años 60, su consolidación como novelista, digamos, su esfuerzo por ligar sus raíces chiapanecas con su cosmopolitismo y sin lugar a dudas también va a ser una década muy importante para Rosario Castellanos. Y aquí tenemos dos de los fragmentos también muy, muy importante en su poesía. Veamos en el poema Destino la negatividad, digamos, de matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Es una poesía amorosa, pero muy desgarrada, muy de la pérdida. Y en el caso de lenguaje, que es un elemento inherente a todo poeta, a todo escritor, nos dice en charla, porque la realidad es reducible a los últimos signos. Hay también una idea de terminalidad, de algo que se va acabando, de que estamos llegando al límite, y se pronuncia en solo una palabra. Quiero decirles que la fotografía del fondo es una fotografía de la fotógrafa mexicana Clara Araujo, y va a formar parte de una antología que vamos a presentar muy pronto de textos relacionados con el 68, de algunos autores, y esa es la calle Félix Cuevas, tomada muy recientemente, es una foto contemporánea, con pocos elementos contemporáneos, para evocar esa calle que fue crucial en una manifestación del rector Barrosierra, que fue muy, muy llevada a la escritura en aquella época. Insistiendo en lo que les decía, en los años 60 los acontecimientos contemporáneos van a ser tan fuertes, los que hoy consideramos acontecimientos históricos, en aquel momento contemporáneos, se podía sentir que muchos de ellos iban a ser históricos, como en efecto lo es el 68, el 2 de octubre, la escritura se vuelca mucho en lo contemporáneo, mucho en el momento. Y los autores de mucho prestigio van a escribir también relacionados con el momento. Hay poemas sobre la matanza del 2 de octubre de Octavio Paz, de Jaime Sabines y de Rosario Castellanos, entre otros. Aquí tenemos el poema, un fragmento del poema de Tlatelolco 68 de Jaime Sabines. Nos dice el poeta: Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Es decir, es interesante el paralelismo, dicho esto en el Instituto de Investigaciones Históricas, el paralelismo que hace en ese momento el poeta, quizá el poeta con Ramón López Velarde más querido en México, diciendo, estamos viviendo algo que ya el canon de la historia ha considerado histórico, Río Blanco y Cananea, con todo lo que significó para el inicio de la Revolución Mexicana. También entonces está diciendo que esto puede tener implicaciones muy graves en ese momento. Bien, si quieres regresamos un momento para, en efecto, Jorge Ibargüengoitia, otra de las claves de la literatura mexicana del siglo XX y específicamente los años 60, las va a aportar Jorge Ibargüengoitia con un tono humorístico, un tono de parodización del discurso histórico, por un lado, y del discurso de la novela histórica, por el otro, a través de un elemento que en la literatura mexicana no había tomado esa fuerza, no había llegado con tanto impulso como lo alcanza con Jorge Ibargüengoitia. ¿Cuál es ese elemento? El sentido del humor. El pueblo mexicano tiene géneros discursivos, orales, que son humorísticos, pero la literatura, la novela, el cuento, el teatro, no había alcanzado, y yo diría que la novela y el cuento definitivamente no, ese tono de humor, de sarcasmo que alcanza con Jorge Ibargüengoitia. Tenemos elementos, algunos antecedentes, matices, por supuesto que sí, por ejemplo, Efrén Hernández en Tachas, Juan Rulfo en El Día del Derrumbe, que es un terremoto contado en clave irónica, en clave tragicómica, pero va a ser realmente Jorge Ibargüengoitia quien va a dedicar toda su valiosísima obra a leer en clave tragicómica, en clave de humor, toda la historia de México. Él va a obtener el premio Casa de las Américas en 1964 con su novela Los Relámpagos de Agosto, cuyo comienzo tenemos aquí ante la vista. Y vean ustedes, es una pequeña muestra de lo que les estoy diciendo, cómo se deconstruye el discurso memorialista o autobiográfico, que son fundamentales para el historiador, para el filólogo también, para el estudioso de la cultura en general. Vean cómo se deconstruye, se construye y deconstruye un discurso al mismo tiempo solemne y ridículo. A nadie le importa por dónde empezar, a nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria, hasta con elogios de los maestros. Vean ustedes cómo él mismo al defenderse va dándole la voz al otro, al que lo está criticando. Entonces tenemos al mismo tiempo los dos discursos, el crítico contra él y el defensivo. Y él trata de escribir su propia defensa, ¿no? Y él trata en fin, ¿no? De escribir un discurso muy serio, pero se tiene que ir defendiendo y ahí produce el efecto de lo cómico. Por ejemplo, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía. Bueno, pues entonces no debes, en fin, ¿no? Uno empieza a dudar del propio discurso, digamos, del que está hablando. Bien, también, si quieres, regresamos. Va diciendo todas sus virtudes. ¿Por qué me llamaron a ser secretario de la presidencia? Porque tengo enormes virtudes. Bueno, y además porque el presidente me debía dos favores. Entonces, bien, pasemos a lo siguiente. Entonces, ya vimos a Sabines, en fin, la poesía amorosa va a tener, digamos, momentos de culminación, yo diría, justamente en los años 60, ya en los 50 tiene una gran floración. Pensemos que el gran poeta de la lengua española, el que se va imponiendo poco a poco en todos los dominios de la lengua española, es Pablo Neruda. Es un poeta al mismo tiempo de lo amoroso, sus 20 poemas de amor, la antología Laurel va a recoger, en fin, se va a leer mucho a Neruda en todo el ámbito de la lengua española, también en México. Publica su Canto General con tantísimos elementos históricos y políticos, pero con una lírica de una gran personalidad, justo en los años, principios de los 50 en México, porque se exilia de Chile. Y entonces hay un imperativo en México de que debemos estar a la altura de la poesía amorosa del gran Pablo Neruda. Quienes más se van a acercar, hay una poesía amorosa en Octavio Paz, pero más característicamente poeta de lo amoroso, sin duda alguna, va a ser Jaime Sabines. Y don Rubén Bonifaz Nuño, Otro gran momento, digamos, de la generación de medio siglo, sin duda alguna, va a ser Juan García Ponce, nacido en 1932, por lo tanto, sí representa mucho, digamos, esa generación puente, que no tiene 20 años de edad, pero que tampoco tiene 40 o 50, y va a dejar algunos de los textos más importantes de aquellos años. Ellos saben, esta gente joven sabe que detrás suyo tiene a grandes escritores latinoamericanos. Poco a poco se va conociendo a Borges, Neruda es muy conocido, a grandes escritores mexicanos como Octavio Paz y Juan Rulfo, y si hay un peso de lo que Harold Bloom va a llamar la angustia de las influencias, y al mismo tiempo hay mucha energía, digamos, juvenil, y Juan García Ponce va a dejar algunos de los textos, va a entregar algunos de los textos emblemáticos de aquellos años, como Figuras de Paja, Figura de Paja, y El Gato, que es un cuento originalmente, después va a crecer. ¿Cuál es la característica? ¿Qué añade Juan García Ponce de manera definitiva a la literatura mexicana? Es, sin lugar a dudas, el erotismo. Parte de la ruptura, parte de la expansión, no se va a dar al interior del sistema literario, pero sí con respecto a los lectores. Lectores de la época que por primera vez se van a enfrentar a textos de un marcado erotismo. Para la época, una época muy conservadora, en uno de los textos que estaba yo revisando, periodístico, nos dice, había que pedir permiso para ir al Zócalo, había que pedir permiso para hacer una manifestación, y en aquella época los permisos los daba directamente la Secretaría de Gobernación, en fin, estaban controladísimos, no el gobierno de la ciudad como es ahora, y el control venía directo de la Presidencia de la República y casi siempre se negaba ese permiso. Entonces, el hecho de que los jóvenes hayan llegado al Zócalo era una disrupción muy, muy fuerte y fue registrada por la escritura. Aquí tenemos el comienzo del Gato, el texto del que les estoy hablando, y al mismo tiempo en la literatura había temas que nunca se habían tocado o que sí se habían tocado. En realidad, sí existe una literatura erótica, existe una poesía erótica, por ejemplo, desde fines del 19 con José Juan Tablada, pero nuevamente lo mismo que decimos con el humorismo y el humor en Ibargüengoitia, nunca se había tomado como una bandera, como una casi como un proyecto de vida y como un proyecto literario, como lo hacen estos autores. Finalmente, El Gato va a ser un referente de seducción, de erotismo en el texto. Pasamos a lo siguiente. Un aspecto importantísimo, ya mencionamos a Inés, a Rosario Castellanos, es la creciente presencia de las voces de autoras. Hoy todavía podemos percibir mucho de las dificultades para la presencia de una escritura de mujeres, de autoras. En aquella época fue muy importante la relación que Inés Arredondo tuvo con sus contemporáneos y fue abriendo brecha. Ella es una de las autoras, por supuesto, tenemos más adelante a Amparo Dávila, en fin, pero indudablemente digamos que toda la intención y todos los avances van en la relación tú a tú de las escritoras con los escritores varones. Desde luego tendríamos que hablar largamente de Elena Garro, que es una figura que con los Recuerdos del Porvenir de 1963 va a poner una pauta importantísima en la literatura mexicana. Y la innovación de los Recuerdos del Porvenir se va a dar muchísimo en que la voz es la del pueblo, pero del pueblo como espacio material, no una voz colectiva del pueblo, como va a ser un poco en la Feria de Arreola, sino el pueblo físicamente, el que va a ver quién llega, quién se va, etcétera. Con Vicente Leñero tenemos nuevamente a esta generación que está cumpliendo 30 años a principios de los 60, con Los Albañiles también del año 63, la literatura mexicana también alcanza premios internacionales, que esto va a ser importantísimo también, consolidarse no solo en el país, sino también en América Latina y en el ámbito de la lengua española y más allá del mismo. Y Los Albañiles es una novela realista, que al mismo tiempo es innovadora. Junto con Ricardo Garibay, otro autor un poco mayor, él es del 26, Vicente Leñero va a ser quienes den más pautas del uso de las voces urbanas, Los Albañiles, un gremio absolutamente despreciado, no tratado. Con Los Albañiles lo escuchamos por primera vez, un oído muy atento, que no va a ser un oído testimonial, sino un oído literario. Juan Rulfo había marcado la pauta en esto, se puede hacer gran literatura captando voces muy auténticas. Esta era la ecuación clarísima para cualquiera que viniera después de Juan Rulfo. Tenemos a Ricardo Garibay, un gran lector de autores norteamericanos, a quienes ha caracterizado siempre ese oído muy pertinente, muy adecuado para captar voces y convertirlas en literatura. Por eso grandes autores norteamericanos van a ser grandes guionistas, como William Faulkner, por ejemplo, que fue guionista de cine también. Esta trayectoria de ser novelista y cuentista y también guionista la van a seguir varios autores mexicanos en aquella época. Imposible hablar de la literatura mexicana de los 60 sin hablar del impacto del cine, el radio y poco a poco también la televisión. Vean ustedes a Leñero, por ejemplo, con Estudio Q, y varios de estos autores van a ser también, siguiendo a su maestro Faulkner, guionistas de cine. El propio Rulfo, Carlos Fuentes, José Revueltas, tienen una parte de su obra que no se entiende sin la relación con aquello que se va convirtiendo en el fenómeno simbólico masivo. La literatura pierde parte de ese, digamos, ese privilegio, ese lugar hegemónico, ese primer lugar, para ver cómo el cine es quien lo toma. Con Rubén Bonifaz Nuño, por ejemplo, tenemos un autor, un poeta de lo amoroso. Junto con Sabines podríamos considerarlo el gran poeta de aquella época, al menos de lo amoroso. No necesariamente lo amoroso es poesía erótica, y aquí tenemos ese tono tan característico de Rubén Bonifaz Nuño. ¿A qué imperio la puerta quedó rota? ¿Quién grita? ¿Quién redobla? ¿Quién tañe? Bastaba pues con esta raya de plata en el termómetro, esta gota de lumbre en la garganta, este clavo en la nuca, la subida de este sol de hielo para que el mundo revelara hasta el fulgor su entrada más oculta. ¿Qué mano pudo abrir los grifos de los caños del ruido por las venas? ¿Qué badajo golpea desgajando? Hay una poesía, desde luego, no solo amorosa, sino también metafísica, ontológica, en tanto que pregunta por el ser. Esta fotografía también es de Clara Araujo, de muy reciente, pero uno de los espacios emblemáticos del centro de la Ciudad de México. Una característica de los 60 es que termina de consolidarse una tendencia que es característica del reclutamiento de las clases dirigentes de México, que nacidas en distintos puntos de la República convergen en la Ciudad de México. Jaime Sabines, nacido en Tuxtla Gutiérrez, pasa la parte fundamental de su obra y de su vida en la Ciudad de México. Rubén Bonifaz Nuño, nacido en Córdoba, termina, digamos, toda su parte de su juventud, madurez y toda su trayectoria universitaria son en la Ciudad de México, de hecho nuestra propia universidad. Pasamos al siguiente. El teatro es un tema importantísimo. Habría muchísimo que decir con respecto al mismo, y figura característica representativa de la época es sin lugar a duda Emilio Carballido, como una síntesis. Leñero es dramaturgo también, Los Albañiles se va a volver teatro, como ustedes saben, pero digamos, hablemos de un dramaturgo quizá químicamente puro, o que solo se dedica a géneros del drama, y hablaríamos de Luisa Josefina Hernández y de Emilio Carballido. Tenemos una pequeña muestra de una acotación, una pequeñísima muestra de sus acotaciones teatrales, para que vean que tiene una prosa que podría ser cuentística con elementos. Está simplemente diciendo cómo debe ser el escenario, es una acotación teatral, pero tiene una escritura cuidando siempre evitar que el teatro se vuelva literatura. ¿En qué sentido? Lo dicen todos los grandes teóricos y dramaturgos, nos los decía en su clase que yo tuve el privilegio de tomar, Carlos Solórzano, un gran dramaturgo guatemalteco-mexicano. Nos decía, así como en la gente de literatura habla de literaturidad o literariedad, nosotros tenemos que hablar de teatralidad. ¿Qué es lo específicamente teatral? Y la gente de teatro, todavía hasta nuestros días, evidentemente tiene eso como un hilo conductor. Bien, Sergio Pitol, otra figura del medio siglo, otro de los grandes temas, digamos, de su obra va a ser el destierro. El escritor mexicano que vive fuera, y era exactamente lo que le estaba pasando a su generación, a él muy específicamente. Él se dedica a la vida diplomática, llega a ser embajador de México, su literatura refleja mucho de el mexicano tratando de adaptarse a la modernidad y al cosmopolitismo. Justamente es esto, este pasaje que se cita refleja muy bien con la fotografía que tenemos ahí al lado. Vencer localismos, crear un arte que en sí mismo fuera revolución. Esta frase prácticamente sintetiza no solo lo que decían los jóvenes escritores, cansados ya de la Revolución Mexicana, cansados de la novela Revolución, sino otros grandes artistas como los pintores, que decían: se acabó ya el muralismo, se acabó, está bien, ya pintamos lo que había que pintar. La revolución debe ser no la mexicana, sino la que hagamos nosotros mismos en el arte. Esa es una frase que podría ser casi un emblema de los años 60. Hágase una revolución, pero una revolución en cada una de nuestras disciplinas. Y desde luego, bueno, podemos poco antes, claro, hablar de Salvador Elizondo. Bien, Amparo Dávila, si quieres lo pasamos un poco más rápido. Luego, en fin, Salvador Elizondo también explorando otras vertientes, otras literaturas, en fin, Farabev, que fue traducido pronto al francés, un autor muy también muy cosmopolita. Pasamos lo siguiente. Vean ustedes el comienzo, bueno, un pasaje de Farabev, publicado en Joaquín Mortiz en 65. Es una literatura muy conjetural. En aquella época, ese famoso título de Borges de poema conjetural marcó mucho la época. Una escritura conjetural, una escritura que no da certidumbres, sino que hace preguntas. O el discurso se va construyendo a través de titubeos, de dudas. Entonces abundan estas expresiones de tal vez, en fin, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Ya vimos a José Agustín, escritor de La Onda, nacido en 44, todos estos textos, o buena parte de ellos escritos, publicados, vean ustedes, 20 años exactos, y tienen ustedes aquí una muestra de la manera de abordar el erotismo y temas como la satisfacción, en fin, satisfacción en general. José Agustín y toda la generación de los 60, nacida en aquella época, va a estar marcada, el cine sí, pero la música de la época. Tener un disco de los Beatles, de los Rolling Stones, en fin, era en aquella época en que no había libre comercio, en que era muy difícil importar un acetato. El tener el último de los discos de los Beatles era una cosa, cuenta uno de ellos, creo que es el propio José Agustín, lo que significó ir a Los Ángeles el día que salía el Sargento Pimienta y traerse de contrabando dos LPs, dos discos del Sargento Pimienta, uno para él mismo y otro para regalarlo, en fin. Entonces, eso es una parte de la épica de la época y es una generación profundamente marcada por la escritura, por la propia lírica de los propios compositores ingleses o norteamericanos. Entonces, de pronto, es tan importante ser influido por Jorge Luis Borges como ser influido por Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Bien, Parménides, Pasto Verde, que hace referencia al mundo verde, pero también a la marihuana, en fin, a la naturaleza, pero también a la marihuana, y es una escritura que está buscando por todos lados su propia identidad. Pasamos a la siguiente, Gustavo Sainz también, buscar renovaciones en el, digamos, otros símbolos, en fin, elementos que no habían aparecido en literatura precedente aparecen aquí. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, que son autores que de alguna manera forman ellos, sin formar exactamente un grupo ni una generación como tal, sí tienen un peso específico muy grande en aquella época. Les mencionaba yo la crónica como el género, yo diría que el género de más peso en los años 60. Carlos Monsiváis es el gran maestro de la crónica. No es tan importante como novelista, dramaturgo, aunque tiene sus incursiones, sino sobre todo como una figura tutelar, una erudición absoluta y un peso específico en la cultura mexicana muy, muy grande. Pasamos a la siguiente, José Trigo también como una escritura conjetural, lo que les decía yo hace rato, y vean ustedes, por ejemplo, cómo se trata la Ciudad de México, y esta fotografía es precisamente de Juan Rulfo, referencias a la Ciudad de México, en fin, y creo que con eso terminamos. Entonces, con esto termino la conferencia. Les agradezco mucho su paciencia y su atención.